Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a unas nuevas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Y ahora vamos con los titulares. Discurso antisemita del codirector de un documental premiado en los Goya y responsable político de Podemos. Al menos 30 terroristas condenados en Israel participan en ONGs del movimiento BDS. Putin organiza una cumbre con Irán y Turquía al mismo tiempo que la convocada sobre Oriente Medio por Estados Unidos e Israel, entre otros. El presidente de AMIA se retracta y pide licenciarse tras solicitar que se desista en la causa de encubrimiento contra la expresidenta. Estos son los asuntos de hoy, después volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del codirector del documental Gaza, galardonado en los premios Goya de España como el mejor cortometraje, porque dijo en su discurso: "Este premio va dedicado a todas aquellas personas que nos ha arrebatado el terrorismo sionista", e hizo un llamamiento al mundo de la cultura a no ser cómplices del apartheid israelí, no incluyendo a Israel en Eurovisión. Julio Pérez del Campo es secretario de Organización y Comunicación de Podemos en Castilla-La Mancha, jefe de gabinete del secretario general del partido en la región y fundador de una productora del film que comenzó a recibir contratos de la televisión pública de la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por su partido Podemos junto al PSOE, apenas fundarse. Antes de ser premiada, el párroco Javier Baeza quiso proyectarla por iniciativa del movimiento antisemita BDS en España, en un centro pastoral de Madrid, pero el arzobispo de la ciudad lo prohibió. El párroco declaró que dicha medida fue producto de la presión de la comunidad judía y llegó a declarar en la prensa: "Hace menos de un mes proyectamos un documental sobre las migraciones de Nico Castellanos y nadie dijo nada. Imagino que 30 años muriendo negros no tienen tanta importancia como los poderosos judíos de Madrid".
Bueno, la verdad que uno no sabe por quién empezar este ranking de las declaraciones antisemitas de este fin de semana. Yo creo que el peor de todos, sin duda, es por las declaraciones tan abiertamente antisemitas, la del párroco este de la iglesia de la parroquia de San Bartolomeo, porque no solamente que auspiciaba la proyección, no solamente era la proyección, sino luego venía una charla de gente del movimiento BDS, es decir, era toda una cita política, ¿no? Y una cita política con connotaciones no solamente anti-israelíes, porque dijo que la medida fue producto de que se prohibiera, o sea, que el obispo llamase, el arzobispo de Madrid, que llamase a esta iglesia, fue objeto o fue un resultado de la presión de la comunidad judía. Es decir, que está diciendo que los judíos de Madrid controlan al arzobispado de Madrid. Es que es absolutamente demencial. Incluso puedo decirle que debido a que tengo acceso a fuentes muy cercanas, la comunidad judía, cuando quiso reaccionar, se enteró que el arzobispo había tomado esa medida y lo único que hizo fue agradecer que hubiera actuado así. Pero no fue ni presión ni petición, porque el arzobispo actuó por cuenta propia antes de que pasara nada, porque entendió de que esto era un agravio para la comunidad judía. Y quizás lo peor, como decimos, es la declaración que hizo al diario El País, este párroco Javier Baeza se llama, diciendo que, claro, que se mueran negros, que cosa que aquí no sé qué tiene que ver con este tema, dice, no tiene tanta importancia como los poderosos judíos de Madrid. Y yo no sé a quién se refiere, porque yo soy judío, yo soy de Madrid, y si hay algo, yo puedo hacer muchas cosas menos poderoso. Si quiere este señor Javier Baeza, pues puede venir a visitarme a mi casa, que afortunadamente he terminado de pagarla con una hipoteca de 20 años y tiene 65 metros cuadrados. A ver, ¿a qué se refiere con los poderosos judíos de Madrid? Igual se refería a los poderosos judíos del mundo que se concentran en el cementerio de Praga y seguimos con el argumento de otra película mucho más antigua llamada Los protocolos de los sabios de Sion. Este señor no tiene cabida, no ya en la iglesia, sino en la sociedad moderna. Es un racista y es un antisemita de muy viejo cuño. Pero junto a él tenemos, sorpresas de la vida, a los antisemitas de nuevo cuño. Es decir, aquellos que no lo hacen desde la religión, desde las acusaciones de deicidio, los libelos de sangre, sino que los ayornan, esos libelos de sangre, y dicen que los judíos nos dedicamos a matar niños, etcétera, etcétera. Te puedo decir que, desgraciadamente, porque no quería hacerlo, pero me he visto el documental que estaba, por supuesto, en la página del País, dura 18 minutos. Y no sé realmente qué es lo que han premiado. Porque documentales de esos yo he visto ya, pero cientos que muestran cómo los civiles gazatíes sufren, muestran las casas derruidas y que esto que lo otro. Bueno, perfecto, nadie va a negar de que los civiles en Gaza sufren, pero no dicen y no se aclara muy bien por qué sufre, porque aquí solamente se han traído los alegatos que acusan directamente a Israel y a los judíos de ser el problema de que ellos estén así. No, ellos no han hecho nada, no hay terrorismo, no existe jamás. Es más, mira, hay una escena que ya a mí me parece el sumum de la manipulación. Muestran a un niño pequeño en una sala del hospital. El niño está vestido totalmente, es decir, no está como un paciente. El niño tiene una mirada perdida absolutamente, con los ojos abiertos como platos y que no parpadea. Es un niño, debe tener 4 o 5 años. Y el director del hospital, rodeado de como 10 médicos ahí en esa sala, dice que este niño estuvo sepultado bajo los escombros y que ahora tratan de recuperarlo, pero el niño no tiene ni un solo rasguño. Solamente que tiene un comportamiento totalmente, digamos, que ese niño está enfermo de algo, evidentemente, y tiene algo neurológico muy grave porque se le ve que no reacciona absolutamente a nada. Y está quejándose todo el tiempo, como quejándose. Pero cuando deja de quejar y la cámara no tiene ningún resquemor en enfocarlo de cerca, se ve a la mano de la enfermera que le pellizca el oído para que el niño vuelva a gemir. Y eso lo capta la cámara. Es que es increíble la manipulación, y la gente que han visto ese documental van y le dan un premio. Quiero rescatar algo que dijimos en la noticia misma, y que igual pasó un poquito desapercibido porque ante el aluvión de reacciones ante este premio, hay algo que solamente ha salido a la luz cuando alguien decidió poner en Google el nombre de este director. Pues resulta que este codirector, porque no sabemos muy bien cuál es la parte que él hizo, tiene una productora que a la semana siguiente de montarla, pues ya tenía encargos de la televisión pública de Castilla-La Mancha, entre otras cosas porque este es el secretario de Organización y Comunicación del Grupo Podemos en Castilla-La Mancha. Y también es el jefe de gabinete, el secretario general del partido en la región. Con lo cual, lo que han hecho es una película de propaganda para mostrar su visión del conflicto, que es una visión totalmente sesgada, anti-israelí, y empieza con un texto que aparece ahí en pantalla con imágenes que están grabadas no en Gaza, sino en los territorios de Cisjordania, porque a ellos les da igual presentar una cosa que la otra, grabados también en el Cairo, también mezclados como si fuera parte de lo mismo. Y dicen que desde el año 2007 Gaza está encerrada con... no hay suministros ni de víveres, ni de medicamentos, ni nada, ni nadie puede entrar ni salir. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces cómo lograron filmar? ¿Con drones? con drones que se metían en la habitación de un hospital y en las casas y se quedan ahí entrevistando a un señor. No, estas personas entraron en la Franja de Gaza. Lo mismo que los bienes y productos entran por camiones, centenares de camiones al día. Y el que no crea, pues que vaya y que, o que mire a ver el cruce de Kerem Shalom, que es el cruce por donde entran los bienes y servicios a la Franja de Gaza. No es por donde salen y entran las personas. Es ese otro cruce que se llama Erez. Y cuando, en el cruce de Erez, diariamente entran y salen personas que van a tratamientos médicos, que van a trabajar y vuelven. Pero evidentemente lo que no se deja entrar son objetos materiales y algo que sirva para fabricar armas para atacar a la población civil. Y con los materiales de construcción hay un problema, porque si no, ¿de dónde han construido tantos túneles en Gaza? Pues los han construido con los materiales que iban destinados a reconstruir las casas que fueron damnificadas en la última guerra. Bueno, todo esto para comentarles de que esto se ha convertido en un trending topic internacional y que el nombre de España está por los suelos gracias a que la gente que organiza esto de los Goya, pues son tan guays que aplauden a cualquier tontería, incluida la propaganda más goebbelista, por hacer un adjetivo de lo que era la propaganda que hacía el nazismo gracias a Goebbels. Y yo les voy a proponer que el año que viene pues hagan un remake del Judío Sus, a ver si también arrasa con los Goya en la próxima edición.
El Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel dio a conocer un informe que revela más de 100 conexiones entre grupos terroristas y organizaciones que promueven el boicot contra Israel, entre ellos Hamas y el Frente Popular para la Liberación Palestina. Al menos 30 miembros o exmiembros de organizaciones terroristas, incluyendo a 20 que han estado en la cárcel, algunos incluso por asesinato, están ahora en diferentes posiciones en ONGs adscritas al movimiento BDS y han recibido millones de euros de parte de países europeos y fundaciones filantrópicas. El caso más conocido en España es el de Leila Khaled, famosa por participar en el secuestro de dos aviones civiles y acusada en 2011 de haber coordinado acciones para un ataque terrorista en Jerusalén, que estuvo en 2017 de visita en Madrid y unos meses antes en la Feria de Literatura de Barcelona. Otros casos son los de Rasmea y Yakut Odeh, miembros de PFLP, involucrados en el asesinato de dos estudiantes israelíes en un ataque con una bomba en Jerusalén en 1969, condenados a cadena perpetua y liberados en un intercambio de prisioneros. Salah Hamouri, arrestado en 2005 a punto de asesinar al gran rabino sefardí Obadiah Yosef, que trabaja como investigador para la organización Pro-Boycott Adamer; Sawan Habarin, actual director general de la organización Pro-Boycott Al-Haq, que estuvo preso por terrorismo; o Muhammad Sawalla y Saer Birawi, miembros del Hamas relacionados con la Asociación Musulmana Británica y el Foro Palestino Británico.
Bueno, igual los nombres que dimos al final no les suenan porque algunos actúan en Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero el de Leila Khaled seguramente que lo han oído, especialmente si nos siguen un poco. O si siguen las acciones de los gobiernos municipales en Madrid o Barcelona, que organizan actividades por las cuales invitan a exterroristas, y lo de ex habría que matizarlo, ¿no? Porque uno creo yo que no deja de ser terrorista, a menos que se arrepienta públicamente, cambie totalmente de vida, etcétera, y no que vaya presentándose por ahí contando justamente las batallitas que ha hecho atacando civiles, como es el caso de Leila Khaled, incluso presentada en una feria de literatura. Es que esto es ya, vamos, clama al cielo. Pero no solamente que esto fue lo que hizo Leila Khaled cuando era jovencita y se fotografiaba con una Kalashnikov en las manos, sino que en el 2011, a la vuelta de la esquina, estaba coordinando acciones para un ataque terrorista en Jerusalén que se desbarató. Es decir, que estos no son exterroristas, sino que son terroristas. Esto es como lo de los nazis y los neonazis. No hay neonazis, hay nazis más jóvenes y nazis más viejos. Y estos son terroristas que estuvieron jubilados un tiempo o que ahora practican su terror a través de instituciones financiadas con nuestros impuestos. Porque ahí está, vamos a que son organizaciones que se presentan como filantrópicas para ayudar a los niños de Gaza, para ayudar a los jóvenes sin futuro en los campamentos refugiados palestinos en Cisjordania o lo que sea, pero que detrás de ellos no hay ningún control y el control que hay es el de ellos mismos ofreciendo unos datos totalmente acomodados para presentarse ante unas instituciones que no tienen ni puñetera idea de lo que en realidad se hace con su dinero. Y lo que están haciendo es fomentar el racismo, fomentar el odio, incitar al castigo, al ataque y a los actos terroristas de los palestinos. Esto es lo que en definitiva se dedican. Y ahora lo que ha hecho este ministerio israelí es sacar una lista de 100 de estas organizaciones. No tiene que ser sorpresa para nadie en España, especialmente si está vinculado al Ejecutivo o al Legislativo español, porque ya hace años que han venido aquí emisarios de organizaciones internacionales con las pruebas en la mano para demostrar a dónde va el dinero de las donaciones a ONGs internacionales de España. Y bueno, y han visto a dónde iban. Y si se cambia, pero generalmente no se ha cambiado. Y a veces esta gente también, porque no son nada tontos, cambian de siglas, se convierten y modifican su página web o ponen una cosa en árabe y otra cosa en inglés o en otro idioma para que la gente piensa que se dedican a otra cosa. Y bueno, pues nosotros, como somos tontos del bote, y cuando hablo tontos del bote no me refiero solamente a España, Estoy hablando en general de toda la Unión Europea que sigue ahí en esta ambivalencia de no saber exactamente para dónde ir, cómo moverse, cómo unirse o cómo optar por separado ante cualquier situación que tenga que ver con el mundo fuera del gueto europeo donde todos vivimos en la ilusión de que el mundo es maravilloso.
El Kremlin anunció que el presidente ruso Vladimir Putin recibirá en la ciudad de Sochi a los presidentes de Irán y Turquía el 14 de febrero, mientras en Varsovia se reúnen el gobierno americano, el primer ministro Netanyahu, cancilleres europeos y representantes de países del Golfo Pérsico en una cumbre sobre la temática del Medio Oriente. El Kremlin no aclaró los motivos de su reunión, aunque el mes pasado se refirió a una posible cumbre para tratar la temática de Siria y cómo conseguir una solución política a la actual crisis que vive el país.
Sí, bueno, pues esto. Putin, como no está en la misma ola de condena a lo que está pasando con una parte de la guerra civil en Siria, pues no participa en esta reunión, la convocada en Varsovia, y por el contrario, pues ha contraprogramado la suya, ¿no? Con Irán y Turquía. Lo mejor de cada casa. Rusia, Irán y Turquía juntas van a decidir el futuro, el destino de Siria. Mis condolencias para el pueblo sirio por lo que de allí salga. Lo más gracioso del caso es que, no sé si alguien se dio cuenta, pero el 14 de febrero es el día de San Valentín, se supone que el día de los enamorados, y me parece que aquí lo que menos va a haber en estas reuniones es amor.
Tras la polémica de las últimas horas después de que solicitara a la Daya que desista de la causa contra la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, por el memorándum con Irán, el presidente de AMIA, Agustín Zbar, se retractó de su solicitud y pidió una licencia por tiempo indefinido. Zbar explicó en una carta que realizó la solicitud a la Daya, ya que entendió, erróneamente, que era mejor para preservar a la comunidad de una contienda política de orden nacional que esa causa en etapa de juicio oral prosiguiera sin la participación de la comunidad como querellante, explicando que sus intenciones estaban muy lejos de querer lavar la responsabilidad de los asesinos y todos sus cómplices.
Bueno, aquí hay una historia muy complicada que para quienes vivimos fuera de Argentina es muy difícil de entender lo que pasa en la comunidad judía de Argentina desde este atentado contra la AMIA. Porque fue un atentado tan brutal, el mayor atentado terrorista en la historia de Sudamérica, que se convirtió en un asunto político de primer orden, más allá de los afectados directamente, que fueron los judíos. Aquí se hablaba de asociaciones ilícitas con el terrorismo internacional, financiación del narcotráfico, etcétera, etcétera. Todo lo que ahora también está saliendo por otro lado con un que se están descubriendo los vínculos de Hezbollah con el contrabando de armas, de personas, de drogas en la triple frontera de Paraguay, Argentina, Brasil, con su implicación política en regímenes como el venezolano, el boliviano y antiguamente en Ecuador, etcétera, etcétera. También la penetración especialmente de Irán a través de este grupo Hezbollah, este grupo terrorista. Bueno, todo esto ha generado que, como digo, el caso AMIA se haya convertido en tan importante que incluso hemos visto cómo hace 4 años escasos pues fue asesinado el fiscal que llevaba ese caso, el fiscal Alberto Nisman, que venía a presentar ante las máximas autoridades, el Congreso y el Senado argentino, las conclusiones de su investigación sobre el memorándum de entendimiento que se firmó en el año 2013, justamente por el recién fallecido Héctor Timerman, que era entonces el canciller de Argentina, bajo la presidencia Cristina de Kirchner, y en lo que se entendió y que se está juzgando como una causa de encubrimiento de los asesinos y terroristas de la causa AMIA. Bueno, es muy difícil de entender todo esto, pero lo que digo es que este señor asumió la presidencia de AMIA en unas circunstancias también bastante complejas, porque hubo una denuncia contra el antiguo presidente de abusos o tocamientos sexuales con una actriz, etcétera. Y no se le ocurre nada mejor que decir que en la causa AMIA, que se está juzgando en estos días, pues la AMIA se va a retirar como querellante. Pide a la DAIA que la comunidad judía no participe como querellante en la causa del apartado sobre encubrimiento de la causa AMIA. Entonces, claro, la gente lo mira con mucha extrañeza y reacciona diciendo, pero ¿de qué estaba diciendo este hombre? Y entonces se armó tal marimorena, como decimos en España, que lo que tuvo que hacer es salir a decir que pedía una licencia por tiempo indefinido. Una licencia por tiempo indefinido, es decir, hasta que las aguas se calmen. Pero la gente lo que está diciendo es de que este hombre no puede volver a asumir un cargo de responsabilidad política al frente de la AMIA, porque una metida de pata semejante pues lo desacredita de por vida a tener cualquier vinculación con los altos estamentos de la comunidad judía. Por lo tanto, esto de la licencia por tiempo indefinido tendría que traducirse en una una renuncia inaplazable. Así que bueno, la comunidad judía argentina está muy, muy afectada por este caso, que se viene a sumar al clima que afecta a la vida social y política y económica en la Argentina en estos días, que es tremenda y que cada vez se ahonda más la grieta que ellos llaman, la separación entre dos posturas políticas totalmente enfrentadas, que son los favorables al gobierno anterior de Cristina Kirchner y los que lo ven justamente desde la orilla contraria, que no necesariamente quiere decir que apoyan sine qua non a la gestión del presidente Macri, que también es muy criticable por otros aspectos. Pero bueno, como digo, un clima casi irrespirable en la Argentina, agravado todavía más en el seno de la comunidad judía.
Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Volvemos ahora con la agenda cultural. Volvemos con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y lo hacemos de nuevo en los premios Goya, ¿no? Parece uh-huh. que hablamos de un director uruguayo.
Sí, judeo-uruguayo, afincado en España, Álvaro Bressner, buen amigo de Radio Sefarad. Le habíamos perseguido cuando se estrenó esta película que le ha hecho ganar el Goya al mejor guion adaptado, La noche de 12 años, pero tenía tantos compromisos que no nos pudo atender. Uh-huh. Y me imagino que ahora que ha ganado el Goya, pues estará un poquito igual, pero vamos, uh-huh. ya nos hemos puesto en contacto con él para felicitarle.
Estupendo. Una película que para... tengo ganas de ver.
Sí.
A Antonio de la Torre también, que estaba nominado por esta, uh-huh. esta película. Y bueno, te dejo continuar.
Sí, Y bueno, estaba diciendo eso, que intentaremos hablar con Álvaro Bressner para que nos dedique uh-huh. unos minutos de su apretadísima agenda para hablar de esta La noche de 12 años, que como saben está basada en el libro de Rosenkopf, Memorias del calabozo, y nos habla de los años de prisión y cautiverio de tres de los llamados rehenes de la dictadura uruguaya, los tupamaros José Mújica, que sería luego presidente uh-huh. de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro y el propio Mauricio Rosenkopf, que es el autor del libro en el que está basada la película, de un Álvaro Bressner que agradeció a España el haberle abierto las puertas hace muchos años, recordó a su familia, pudimos ver algún plano de sus padres que la acompañaban en la ceremonia y destacó la historia de superación que cuenta en su película. Y bueno, no todo fueron noticias horribles en los Goya. Ya habéis hablado en la primera parte del documental Gaza y de ese alegato super guay de sus responsables durante la ceremonia, pero al menos podemos contarles...
No, al menos
eso.
De uno, ¿no? De
sí.
su responsable.
Y bueno, eso, al menos podemos traerles una buena noticia de esta gala de la entrega de los premios Goya, que para quien nos oiga desde fuera de España es el equivalente a los premios de la ceremonia, a los premios de la Academia del Cine de Estados Unidos, de los uh-huh. Oscars. Así que nada, felicidades, como decimos, a Álvaro Bressner, nos alegramos muchísimo y esperamos hablar con él. También con los responsables del Museo Judío de Béjar en Salamanca, el Museo David Melul, que ha sumado un total de 2.927, casi 3.000 visitantes durante el pasado 2018, con el mes de octubre como el que registró un mayor número de visitantes uh-huh. en sus salas. Supera a la obtenida en 2017 en un 1,8% y ha consolidado la trayectoria ascendente del Museo Bejarano, que cuenta con un 13% de visitantes extranjeros, muy por encima de los espacios expositivos de Béjar y del resto de la provincia de Salamanca. Destacan un año más los turistas procedentes de Israel, que en este caso fueron 218, y que suelen visitar el museo en grupos organizados. Tras ellos se sitúan los portugueses, los estadounidenses y los mexicanos. Entre los españoles, los más numerosos han sido los visitantes de Castilla y León, que uh-huh. les pilla más sí. cerquita, seguidos por los madrileños, que en cuanto podemos viajamos por España, extremeños y andaluces. Y bueno, ya saben que el Museo Judío David Melul de Béjar se abrió en 2016. Ese año tuvimos la oportunidad de entrevistar en paz descanse al propio David Melul, que había estudiado de joven en Béjar, guardaba un grato uh-huh. recuerdo de la localidad y quiso que precisamente fuera este pueblo salmantino el que, bueno, pues contara con un museo judío. Un museo que ofrece una programación anual que incluye conferencias, exposiciones, ciclos de cine, presentaciones de libros, actuaciones musicales y rutas de senderismo, de las que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad.
Sí, además es una localidad que merece la pena visitar. Aparte de por este museo del que nos hablaba Raquel, pues
es la belleza del entorno,
es un
¿no?
entorno muy bonito, y además Salamanca también merece una visita, así que se pueden acercar en una de los días del fin de semana, si es que lo tienen para poder hacerlo. Uh-huh. Continuamos y cerramos la agenda, Raquel.
Sí, hablamos de la presentación de un libro, se titula Matar al amor. La autora es Adriana Davidova y presenta esta novela el próximo 6 de febrero, este miércoles, a la hora habitual de las presentaciones en Centro Sefarad Israel, las 7 de la tarde. Matar al amor, de Amargor Ediciones, es una novela en formato epistolar donde la confesión, complicidad con el lector, activa los resortes de su conciencia. La meditación, el laberinto de preguntas acerca de la condición humana, el drama de la soledad, el instinto de solidaridad, el sentido de la existencia, la frivolidad del azar, la fatalidad del destino, bueno, todos los temas que nos conciernen a los humanos, bueno, pues están tratados con claridad e inmediatez en estas cartas, mediante la verdad más cruda de la espontaneidad. Adriana Davidova es autora de libros como Hacer el amor a un ángel, El deseo, Voces de mujer y La hembra apócrifa. Además de trabajar como actriz y de ser la esposa del nieto de Fernando Rabal, dirigió los cortometrajes Piezas y ángeles, ha escrito guiones de cine que han sido premiados en festivales como el de Los Ángeles, el de Málaga o en la propia Berlinale, que está a punto de comenzar, Alex, y seguro que nos trae noticias de interés judío también.
Estupendo, pues nada, una agenda de cine y así cerramos la semana, no, el día, es como la iniciamos la semana y a ustedes les esperamos aquí mañana en Radio Sefarad.
Hasta mañana.